Bienvenidos, somos Iglesia Casa del Alfarero. Recuerda que también puedes seguirnos por Instagram, Facebook y YouTube. Hoy tenemos un nuevo consejo de la Palabra de Dios. Te invitamos a escucharlo.
Quizás alguna situación de matrimonio, quizás alguna situación de trabajo, de finanzas, quizás una situación de salud. Y en esos momentos, es en esos momentos donde nos visita la duda. Es en esos momentos donde nos visita la duda. A veces la fe parece derrumbarse. Y nuestra mente es invadida de muchos pensamientos negativos. Nos vienen los dardos, ¿cierto? Nos vienen los dardos del diablo. Las cosas no se ven para nada bien. Alabamos a Dios. Y es donde nos preguntamos, ¿y ahora qué hago? Y es donde nos preguntamos, ¿y ahora qué va a pasar? Aleluya. Bueno, en una situación como esta, se encontraba Josué, cuando Moisés, quien había sido su gran líder, y quien había liderado el pueblo de Israel, a través de todo el desierto, ha muerto. Murió Moisés. Y Josué y todo el pueblo de Israel están atravesando por un momento de incertidumbre. ¿Qué hacemos? El pueblo eran miles, entre niños, mujeres y hombres. Josué está por allá. Su gran líder ha muerto. No saben qué hacer. Acompáñeme a Josué capítulo 1, versículo 1. Josué 1:1. Dice así. Josué 1:1 dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés, ¿qué le dice? Ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Veamos estos versículos o este acontecimiento donde Dios habla con Josué. Moisés ha muerto, el pueblo está detenido, nadie sabe qué hacer, qué dirección tomar, y Dios se le presenta a Josué y habla con él y le dice: levántate. ¿Ve esa palabra que está ahí en su Biblia, levántate? Dios le dice a Josué que se levante, y no es que Josué estaba sentado. No es un levantarse físico. No era que Josué estaba ahí sentado o acostado. Era un levantarse espiritual. Era un levantarse del ánimo. Era un levantarse de volver a tomar fuerzas. Un levantarse de volver a ser valiente. Como Josué en muchas ocasiones había demostrado mucha valentía. Josué había llegado a ser la mano derecha de Moisés. Cuando los amalecitas los atacaron, quien salió a la batalla al frente a pelear fue Josué. Cuando Moisés estuvo en el monte hablando con Dios, el único que lo acompañó al monte fue Josué. Y Josué se queda a mitad de la montaña y Moisés continúa. Ahí se queda Josué, fiel a Moisés. De ahí no se movió. Porque no crea que Moisés subió y Dios empezó a hablar con él. No, si usted lee la Biblia, Moisés subió y pasó un día y Dios no le decía nada. Pasó otro día y Dios no le decía nada. Pasaron 7 días hasta que Dios empezó a hablar con Moisés. Y Josué no se movió de donde estaba. Josué siempre había demostrado ser un hombre valiente, aguerrido, esforzado. Pero en este momento, su ánimo, su fortaleza espiritual está caída. Su líder, Moisés, ha muerto. Y no era para menos, ¿verdad que sí? Que el ánimo y las fuerzas de Josué y de todo el pueblo estuvieran caídos. Un líder, su líder, aquel gran líder, aquel gran hombre a quien Dios usó para sacarlos de Egipto. Aquel hombre a quien Dios usó para abrir el mar en dos. Aquel hombre a quien Dios usó para hablar con él cara a cara, ha muerto. Ya no está. Se murió. Y quizás ahora la pregunta de Josué y la de todo el pueblo de Israel era: ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Es cuando Dios entonces habla con Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo contigo. Lo que Dios le está diciendo a Josué es: Josué, usted no se puede quedar aquí. Usted no se puede quedar aquí. Usted no se puede quedar ahí tirado. Usted no puede quedarse ahí lamentándose por la muerte de Moisés. Josué, usted no se puede quedar ahí afligido, angustiado, con el alma triste y haciéndose miles de preguntas. Usted no se puede quedar ahí. Lo que Dios le está diciendo a Josué es: Josué, esto no ha terminado. Usted tiene que levantarse y seguir adelante. Porque no fue Moisés el que lo sacó de Egipto. Fue Dios el que lo sacó de Egipto. Porque no fue Moisés el que abrió el mar en dos. Fue Dios. Fui yo, le dice. Fui yo quien abrió el mar en dos. No fue Moisés el que les dio a ustedes pan en el desierto. Fui yo. Fue el Señor, fue Dios. No fue Moisés el que hizo sacar agua de la roca seca en el desierto. Fue Dios. Moisés se murió, pero yo estoy vivo, dice el Señor. El que lo sacó de Egipto está vivo. El que les dio pan en el desierto está vivo. El que les abrió el mar en dos está vivo. Moisés murió, pero yo estoy vivo. Así que usted tiene que levantarse, seguir adelante y pasar este Jordán, usted y todo el pueblo con usted. Ahora, hermano y hermana, escúcheme esta mañana. Usted no se puede quedar ahí desanimado. ¿Me están escuchando? Usted no se puede quedar ahí desanimado. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí desanimado? Usted no se puede quedar ahí turbado, sin deseos de nada. Usted no puede pasar toda la vida lamentándose de todo lo que ha pasado o de todo lo que está pasando. Usted no puede pasar toda la vida lamentándose y lamentándose y lamentándose. Usted tiene que levantarse, levantar su ánimo, levantar su espíritu, levantarse en sus fuerzas, en las fuerzas del Señor. Tal vez sus hijos le han sido desleales, pero Dios siempre ha sido leal con usted. Tal vez su cónyuge le dejó, pero Dios no. Él prometió estar con usted todos los días de su vida. Amén. Tal vez usted perdió un ser querido. Y sé que eso es doloroso y muy duro. Pero usted tiene que seguir adelante. El mundo no se va a detener por usted. El mundo no se va a detener por usted. Dios no se va a detener por usted. Dios no se va a quedar ahí esperándolo y esperándolo un año, dos años, tres años. Dios no se va a quedar ahí esperándolo. Hasta cuando usted quiera, no. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Buscarse a otro. Buscarse a otro. Porque la obra de Dios sigue. Porque el reino de Dios continúa. Y Dios no se va a quedar ahí. Es duro perder a un ser querido. Yo lo sé. Pero hay que seguir adelante. Dios no ha muerto. Él está vivo. Al Dios en el que usted confía, el Dios al cual usted le sirve, Él no ha muerto. Él está vivo. Él está vivo. Y aunque a usted le parezca que como que todo a su alrededor se derrumba, usted tiene que tener ánimo y levantar su ánimo, sus fuerzas en Cristo y seguir adelante. Por lo tanto, usted tiene que luchar contra el desánimo. Luche contra el desánimo. Escúcheme. El desánimo lleva a la gente a renunciar. El desánimo hace ver a la gente todo perdido. El desánimo lleva a la gente a no saber nada de nada y no querer nada de nada. El desánimo lleva a la persona, a la gente, a un punto de desesperación, de depresión, de angustia. Yo he conocido, mire, yo he tratado con personas, hermano y hermana, yo he tratado con personas que han perdido el ánimo. He tratado con personas que han perdido el ánimo. Amén. ¿Y sabe qué es lo que hacen? Han perdido el ánimo. Están desanimados. Y no quieren nada, de nada, ni con nadie. Alabamos a Dios. Y han levantado una muralla alrededor de ellos. No quiero que me hablen. No quiero que me digan nada. Déjenme aquí. Están frustrados. Ven que todo a su alrededor se derrumba. Ven que todo a su alrededor pareciera, según ellos, que ya no tiene salida, que ya no tiene solución. Dicen, yo no quiero hablar nada con nadie. Déjenme aquí. Estoy harto. Estoy, perdone la expresión, estoy obstinado. Y no quiero nada con nadie ni nada. Y levantan un muro impenetrable. Y yo les he dicho, pero hablemos, no quiero hablar nada. ¿Pero qué le parece? No, nada. Esto así está y así se quedó y ya. Y lo dan todo por perdido. Han perdido la fe, han perdido la confianza, han perdido el gozo. Han perdido la dirección de sus vidas. No les importa nada. Hoy están desanimados. Aleluya. Escúcheme. Si dudamos de la bondad de Dios y de su poder, entonces no tendremos estabilidad en el día de la prueba. Si usted duda de Dios y de su bondad, de su misericordia, de su poder, entonces usted va a perder la estabilidad espiritual en el día de la prueba. En un momento podemos estar firmes y confiados en sus promesas, y al siguiente minuto podemos estar sintiendo que Él se ha olvidado de nosotros y que no escucha nuestras oraciones. Entonces seremos como dice Santiago en el capítulo 1 en el versículo 6, seremos como la ola del mar, que es llevada por el viento, que es llevada por el viento y lanzada de un lugar a otro. Entonces seremos como el tamo que es arrastrado por el viento si dudamos de Dios. Si empezamos a desconfiar de su grandeza y de su poder, seremos como dice Santiago, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Que hoy sí, mañana no. En este minuto están confiados en Dios, adorando a Dios. 2 minutos después están quebrados y dicen: Dios no me escucha, Dios se olvidó de mí, yo no sé qué se hizo Dios. La pregunta aquí, hermano y hermana, que les tengo es: ¿cómo vencer esos pensamientos que vienen a nuestra mente y nos hace pasar o nos hace pensar que todo a nuestro alrededor está derrumbado? Les voy a dar, si el tiempo nos ayuda, 6 consejos, y si usted quiere los anota, porque son los 6 consejos que le da Dios. No son consejos que se me antojaron, no, son 6 consejos que el mismo Dios se los da a Josué. Un hombre que está caído, un hombre que está turbado, un hombre que ya no sabe qué hacer, un hombre que lo ve todo nublado, ve las aguas turbias, que no encuentra dirección. Moisés ha muerto, ¿y ahora qué hago? Viene Dios y habla con él y le dice lo que tiene que hacer para salir adelante. Amén. Y yo creo que esto lo vamos a aplicar a nuestra vida. ¿Cómo hacerlo? Número 1, piense en las promesas de Dios. Número 1, piense en las promesas de Dios. Cuando usted se siente turbado, afligido, cuando usted ve todo perdido, número 1, ¿qué vamos a hacer? Piensa en las promesas de Dios. Note lo que le dice Dios ahí mismo en Josué capítulo 1, en los versículos 3 y 4. Le dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Una vez que Dios le dice a Josué: Josué, mi siervo, Moisés ha muerto, ahora levántate, pasa este Jordán tú y todo el pueblo contigo. En el verso 3 les dice: yo les he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestros pies, desde el desierto, el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Dios habla con Josué y le recuerda a Josué la promesa que él le había hecho a Moisés. Y cómo él, Dios, les entregaría a ellos todo aquel territorio para que lo heredaran ellos y sus hijos y todas sus generaciones. Este, hermano y hermana, es un recordatorio por aquello de que Josué, en medio de la incertidumbre y de la frustración que está atravesando, se le hayan olvidado las promesas de Dios. Por aquello viene Dios y se las recuerda a Josué. Amén. Tal vez Josué se haya olvidado en medio de la aflicción y en medio de la angustia. Quizás Josué se haya olvidado de las promesas de Dios, pero Dios no. Pero Dios no se había olvidado. Y le dice: levántese, Josué, porque yo le hice una promesa a Moisés. Y esa promesa que yo le hice a Moisés, yo la voy a cumplir. Así que, papito, levántese, porque aquí hay algo que hacer. Usted no se puede quedar ahí tirado en el suelo. Usted no se puede quedar ahí desanimado. Usted no se puede quedar toda la vida llorando por la muerte de Moisés. Levántese, siga adelante. Porque todo aquel territorio, porque todo aquello que yo le prometí a Moisés, lo tengo que cumplir. Y se lo voy a dar a usted y a todos sus hijos. Iglesia, recordar las promesas de Dios, recordar las promesas que Dios tiene en su palabra, es de vital importancia para salir adelante en medio de las incertidumbres. Meditar en ellas, recordar las promesas. Él estará conmigo, Él lo prometió, Él dijo yo pelearé por usted. Él dijo yo iré delante de usted como un poderoso gigante. Él dijo yo soy la que nosotros somos la niña de sus ojos. Él lo dijo. Él dijo si yo estoy con usted, ¿quién contra usted? Él lo dijo. Y cuando recordamos las promesas de la palabra de Dios, hermano y hermana, en medio de un momento de angustia o de aflicción, nos levanta. Recordamos sus promesas, las promesas que están en su palabra. Número dos, lo otro que tenemos que hacer es pensar en la seguridad que Dios, la seguridad de que Dios está con nosotros. Tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Versículo 5 le dice Dios entonces a Josué. Note cómo Dios levanta el ánimo de este hombre. Amén. Le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés. ¿Qué le dice Dios? Estaré contigo. No te dejaré. Ni te desampararé. Aleluya. Amén. Imagínese usted. ¿Estará recobrando ánimo Josué? ¿Se estará levantando de la condición en la que está? Ah, claro que sí. Saber que Dios estaría con él debería de traer tranquilidad y seguridad a la vida de Josué. En todo el Éxodo, Josué pudo ver cómo Dios estuvo con Moisés. Y nunca lo desamparó. Josué pudo ver cómo Dios nunca desamparó a Moisés. Josué pudo ver cómo Dios nunca dejó a Moisés. Josué pudo ver cómo Dios respaldó a Moisés en todo lo que hizo. Así que para Josué, escuchar a Dios decirle, como estuve con Moisés, estaré contigo. Mire, hermano. Debería de causarle gran seguridad. Esto debería de echar fuera de la vida de Josué todo temor, todo desánimo y toda inseguridad. ¿Cree usted que Dios está con usted? ¿Cree que Dios está con usted? ¿Usted lo cree? ¿Cree que Dios está con usted? ¿Cree que Dios le va a dejar? ¿Usted cree que Dios a usted lo va a dejar un día? ¿Usted cree que Dios nunca lo va a desamparar? ¿Usted cree que Dios a usted nunca lo va a dejar? Amén. Ahora, ¿será que lo creemos en la mente nada más, pero no en lo profundo de nuestro ser? No es solamente creerlo en nuestros pensamientos, sino es un creer en lo más profundo de nuestro ser, desde nuestras entrañas, desde lo más profundo de nosotros, saber que Dios nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Si usted lo cree de todo corazón, entonces usted no tiene por qué preocuparse. Amén. Si usted lo cree de todo corazón, entonces usted no tiene por qué turbarse. Usted no tiene por qué tener temor de lo que le traerá el día de mañana. Si usted dice, yo creo que Dios nunca me va a dejar y nunca. Yo creo que Dios siempre va a estar conmigo. Usted no tiene entonces por qué preocuparse. Amén. En la Biblia encontramos a Dios diciéndonos, no tema. Ten ánimo, yo estoy contigo. Encontramos en la Biblia a Dios diciéndonos a nosotros. Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero a otra mujer que tenía flujo de sangre le dijo, grande es tu fe. ¿Será que hay personas que hay momentos en que Dios le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Será que entonces luego Dios vendrá a la vida suya y le dirá, grande es tu fe? Amén. No podemos creerlo en nuestra mente solamente. Tenemos que creerlo en lo más profundo de nuestro ser, que Dios está con nosotros. Amén. Amén. Cuida a Dios de sus hijos. Cuida a Dios de su hogar. Cuida a Dios de su trabajo. Cuida a Dios de su vida. Dios cuida de nosotros. ¿O no? ¿No estamos nosotros en las manos del Señor? Esto es lo que Dios le está diciendo a Josué. Dios le está diciendo esas palabras a Josué. Y tenemos que tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Note lo que le dice. Vea lo que le está diciendo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te voy a dejar y no te voy a desamparar. Dios está tratando de una forma maravillosa con la vida de Josué. Dios está tratando con la fe de Josué. Dios está tratando con el ánimo de Josué, con sus convicciones. En ese momento Josué está siendo sacudido por Dios. En ese momento Josué está siendo sacudido por el poder de Dios. Esperamos que Dios venga a nuestra vida y nos sacuda también a nosotros y nos diga, ¿qué te pasa? ¿No es que yo siempre he estado con usted? ¿Qué le pasa? ¿Por qué duda? ¿Por qué teme? ¿Por qué se aflige? ¿Por qué miras todo como derrumbado alrededor de usted? ¿Qué le pasa? Yo creo que también Dios va a tener que venir un día a agarrarnos de los hombros y sacudirnos, porque Dios está sacudiendo aquí a Josué. Su fe, su convicción, su certeza, su confianza en Dios. Que Dios venga a nuestra vida y nos diga, ¿qué hace ahí tirado? ¿Qué hace ahí tirada? Llore y que llore y que llore y que llore todo el día. Amén. ¿Qué hace ahí? Cuando Betsabé, perdón, cuando Jezabel mandó amenazas a Elías de que lo iba a matar, Elías huyó. ¿Y a dónde se metió? Y fue y se metió en una cueva. ¿Qué le dijo Dios a Elías? Le dice, ¿qué hace ahí usted? Elías, el hombre que Dios usó para que descendiera fuego del cielo, el hombre que dijo no llueva más y no llovió más por 3 años y medio. Y cuando el rey le mandó a decir, dice el rey que cuando va a llover, dice Elías, dígale al rey que llueva, que llueve cuando yo diga que llueva. Ahora está metido en una cueva. Amén. Y Dios le dice a Elías, ¿qué hace usted ahí, Elías? ¿Qué hace usted ahí? Hasta ahí llegó el ministerio de Elías, ¿sabían ustedes eso? Hasta ahí llegó. Dios le dijo, levántese, vaya a tal lado. Elías se encuentra con Eliseo, le tira el manto. Eliseo toma el ministerio de Elías y Dios se lo lleva a Elías. Hasta ahí llegó. Y luego continuó Eliseo. Amén. Puede decir el que está a la parte y dice, levántese. Levántese, levántese y cruce, y levantémonos y crucemos el Jordán. ¿Cuántos dicen amén? Yo estaré contigo, le dice Dios a Josué. Nadie te podrá hacer frente como estuve con Moisés. Así yo voy a estar con usted. ¿Qué tal? Y Dios le dice a usted, mire, a como estuve con Moisés y como estuve con Josué, yo voy a estar con usted. Amén. Yo voy a estar con usted también. Deje de estar llorando. de estarse lamentando, de estarse metiendo al cuarto y ahora qué y yo qué y cómo hago. Piensen que, número uno, las promesas de Dios. Amén. Y número dos, Dios siempre estará con usted. Mire, usted hace estas cosas y usted le va a cerrar todos los portillos al diablo. Amén. Porque a veces le creemos más al diablo que lo que Dios dice en su palabra. ¿O no? Y el diablo nos trae pensamientos y se los compramos todos. Y se los creemos todos. Amén. Hasta le sacamos fiado. Y se los creemos todos, todos, todos. Y se los compramos todos los pensamientos que Él nos manda. Si es verdad, si es cierto. ¿Ah? Amén. Me va a decir que usted no ha hablado con el diablo muchas veces. ¿Ah? Sí, usted dice, ay, pastor, ¿qué está diciendo? Claro. Cuando a veces nos llegan pensamientos del enemigo y uno se pone ahí a darle, como decimos nosotros popularmente, a darle pelota, ¿verdad? Y el diablo nos dice, ve que ahora sí es cierto, que no sé, si es cierto, no se va a poder. Ve que ya este asunto, si es verdad, ve que usted tal, si es cierto. Pero si tal, no, y el diablo dice, no, eso no. Y dice, sí, sí, eso no. Y no se acuerda de las promesas de Dios. Y no cree que Dios está con usted. ¿Habrá estado Josué así? Cuando Moisés muere, y Dios entonces va a tener que visitar a Josué y decirle, levántese. Ahora no escuchamos la voz audible de Dios. Tenemos la palabra escrita de Dios. Número 3. Nuestra parte. Así se llama. Número 3. Le llamé así. Nuestra parte. Porque note lo que Dios le dice en el versículo 6 a Josué. Le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Dios le había dicho a Josué todo lo que él haría. Le daría la tierra que le había prometido. Le dice Dios a Josué, yo te voy a dar la tierra que le prometí a Moisés y que le prometí a sus padres. Se la voy a dar, Josué, a usted, a todo este pueblo. Y luego le dice, y Josué, yo voy a estar con usted. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te voy a dejar y no te voy a desamparar. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Pero ahora le toca a Josué su parte. Esa es la parte de Dios. Amén. Pero ahora le toca a Josué, le toca la parte de él. Esfuérzate y sé valiente. La parte de Josué. No todo le toca a Dios. Amén. No todo le toca a Dios. Está el aula de clases, un silencio increíble. Están todos los muchachos de colegio haciendo el último examen para ver si ganan el año. Entre todos los alumnos hay un papá sentado en el pupitre donde debería estar su hijo. El papá llegó a hacer el examen en lugar de su hijo, porque el papá en esa materia se la sabe toda. Así que le dijo a su hijo, hijo, tranquilo que yo voy a ir a hacer el examen por usted. Reparten los exámenes, todos revisan y el papá de aquel muchacho, un 90, se saca. ¿Está bien hecho eso? Está mal hecho. ¿Quién tenía que enfrentar el examen? El hijo. Ahora, el papá en casa lo pudo haber ayudado. El papá en casa pudo haberle hecho cuestionarios. El papá en casa pudo haber estudiado con él. Sí, pero el papá tenía que ir a hacer el examen. No, así es Dios con nosotros. El examen lo hace usted. Esa es la parte que le toca a usted. Dios dice, yo voy a estar contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, como estuve con Moisés estaré contigo, pero hay una parte que le toca a usted. Esfuércese y sea valiente. No todo le toca a Dios. No podemos quedarnos de brazos cruzados y que todo le toque a Dios. También está nuestra parte. Esa parte de esforzarnos, de ser valientes. Donde nos negamos a nosotros mismos. Donde estamos dispuestos a pelear la buena batalla. Donde nos decimos, tengo que fortalecerme en Dios. Tengo que ir a orar. Tengo que ir a buscar su presencia. Necesito fortalecerme en Dios y en el poder de su fuerza. Y aunque este hombre carnal y aunque esta naturaleza caída no quiera, me voy a ir a congregar. Y aunque esta naturaleza caída, aunque este hombre pecaminoso y carnal no quiera, voy a ir a orar. Tengo que esforzarme y tengo que ser valiente. Dios estaría con Josué, ¿sí o no? Él se lo prometió, yo voy a estar con usted. Dios estaría con Josué. Pero eso no significaba que Josué se quedara de brazos cruzados, viendo cómo Dios vencía a todos sus enemigos. Mire, Dios le pudo haber dicho a Josué, Josué, vea, yo voy a pelear por usted. Estaré contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Y Dios le pudo haber dicho a Josué estas palabras. Y Dios le pudo, mire, Dios le pudo haber dicho a Josué, Josué, vea, quédese aquí. Quédese aquí. De aquí no se mueva. Amén. Voy a ir a derribar a los de Jericó, a los de Jai, a los jebuseos, a los jerjeseos, a los feruseos. Yo los de, va, tómense un cafecito mientras tanto. Amén. Tírese a dormir un rato si quiere. Que cuando ya todo ahí esté derrumbado, destruido, conquistado, entonces yo me los llevo para allá. No, eso no fue así. Amén. Josué tuvo que ir a enfrentarse con todo el pueblo de Israel, a sus enemigos. A los de Jericó, a los de Jai, a los jerjeseos, a todos ellos, a los jebuseos, tuvo que ir a conquistar la tierra de Canaán. Y es que la tierra de Canaán estaba poblada por diferentes pueblos. No fue que ellos llegaron y conquistaron y ya, no. Tuvieron que conquistar a los jerjeseos, a los jebuseos. Y a todos los feos, los tuvieron que ir a conquistar. Tuvieron que ir a pelear en contra de todos ellos. Amén. Tuvieron que ir. Dios no le dijo a Josué esas palabras. Él le dijo, te vas a tener que esforzar. Y vas a tener que ser valiente porque usted va a repartir a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿A cuáles padres? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Amén. Dios les había prometido dar esas tierras. Y cuando Dios promete algo, Él lo hace. Él lo cumple. Él lo hace. Cuando Él promete algo, Él lo hace. Amén. Dios está con usted. ¿Usted lo cree? Pero eso no significa que usted se vaya a quedar cruzado de brazos. Usted tiene que esforzarse y tiene que ser valiente. ¿Cuántos dicen amén? Hay un dicho que dice, no todo cae del cielo. ¿Verdad que sí? Usted tiene que esforzarse. Aleluya. Número 4. Poner en práctica la palabra de Dios. Poner en práctica la palabra de Dios. Ese es el número 4. Versículo 7. Dice, Dios le dice a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hermanos, Josué tenía un gran reto por delante. Iba a ser el sucesor de Moisés, ¿sabías? ¿Ah? Tamaño reto tenía Josué por delante. Y para poder tener éxito y salir victorioso, había algo que él tenía que hacer: poner en práctica la ley de Moisés, es decir, poner en práctica en su vida la palabra de Dios. Aferrados, hermano y hermana, a la palabra de Dios, esto nos dará el rumbo correcto que necesitamos tener en esos momentos difíciles. Si usted se aparta de la palabra de Dios, tenga por seguro que le va a ir mal. Si usted se aparta de la palabra de Dios, tenga por seguro que a usted le va a ir mal. No verás el respaldo de Dios. No verás la bendición de Dios sobre su vida. No verás la guía de Dios. Vas a ir en tus propias fuerzas. Vas a ser vencido. Usted va a caer derrotado si se aleja de la palabra de Dios. Cuando usted pone en práctica la palabra de Dios en tu vida, entonces Dios te va a guiar. Cuando usted pone en práctica la palabra de Dios en tu vida, entonces serás guiado por el mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra. Dios, por medio de su palabra, por medio de la escritura, Dios por medio de su palabra le dirá a usted lo que usted tiene que hacer en esos momentos. Y le dirá también lo que no tiene que hacer. Si usted pone en práctica, mire, si pone la palabra de Dios, si usted pone la palabra de Dios a un lado, entonces usted está poniendo a Dios mismo a un lado. Y le está diciendo a Dios, yo no quiero nada, no quiero nada, no quiero nada con usted. Si usted llega a mi casa, a la entrada hay un rótulo con un texto bíblico. Y si sigue, en la puerta se encuentra otro rótulo con un texto bíblico. Y si entra, se encuentra con otro, y con otro, y con otro. Y si va al baño, se encuentra con otro. Y si va al patio, también. Si va a mi cuarto, se va a encontrar con uno. Y si va a entrar al otro cuarto, también se va a encontrar con otro. Y si va a la sala, hay otro también. Donde usted se topa textos de la Biblia, promesas de Dios: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros. Se encontrará textos, y pongo uno afuera en el portón para que mis vecinos también se encuentren con un texto. Hágalo. Amén. Hágalo también. Para poner por obra la palabra de Dios, ¿qué tenía que hacer Josué? ¿Tenía que qué? Esforzarse. Si usted quiere poner en práctica la palabra de Dios, tienes que esforzarse. Y no ser valiente, sino ser ¿qué? Muy valiente. Ve la palabra muy. Porque no es lo mismo valiente que muy valiente. Tienes que ser muy valiente. Esto quiere decir que el poder, que el poner, perdón, por obra la palabra de Dios, no es para cobardes. Es para gente que se esfuerza y son muy valientes. No es para cobardes poner en práctica la palabra de Dios. Es para gente que se esfuerza y que es muy valiente. Número 5. Meditar en la palabra de Dios. Verso 8 meditar en la palabra de Dios. Y en el versículo 8, Dios le dice a Josué, nunca. ¿Cuándo? ¿Y cuándo es nunca? Y nunca es nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire, Dios esperaba que Josué, en medio de sus batallas, anduviera meditando ¿en quién? Anduviera meditando en su palabra. Anduviera meditando en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Pero escúcheme, para meditar en la palabra de Dios, es importante que te aprendas algunos versículos de la Biblia. ¿Cómo voy a meditar en la palabra de Dios si ni la conozco, si ni la leo? Amén. Y tal vez usted me puede decir, ay pastor, es que viera ya a mí, no se me pega nada. No mienta, porque cuando algo es muy importante sí se le pega. Amén. No mienta, porque cuando hay algo que es muy importante sí se le pega. Y si la palabra de Dios es muy importante para usted, usted va a memorizar algunos textos de la Biblia. Amén. Aleluya. Meditar en la palabra de Dios es cerrarle un portillo en nuestra mente a todos los dardos que el diablo nos envía. Aleluya. Josué debía meditar en ella de día y de noche. Es decir, Josué tenía que meditar en la palabra de Dios todo el tiempo, siempre, siempre. No solo la meditaba en ella, sino que también la mencionaba. Porque note lo que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hacer esto, hermano y hermana, te librará de la desesperación, te librará de la inseguridad. Medita en la palabra de Dios. No es cierto que si alguien le da un número de teléfono y usted no anda donde apuntarlo y para usted es muy importante y usted se va, 8454, ¿cierto? Porque para usted es muy importante. ¿O no? Aleluya. Y es que ya la tecnología a nosotros nos ha quitado el pensar. Usted antes se sabía hasta 10 números de teléfono. Ahora ni se sabe el suyo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es muy simple, nos vamos al celular y buscamos el número y ¡pla! La tecnología nos ha quitado la capacidad de razonar, de pensar, de analizar, de memorizar. Hasta eso nos ha robado la tecnología. Pero tienes que meditar en la palabra de Dios. ¿Me puede acompañar? Bueno, les voy a leer el Salmo 119, verso 97. El salmista David decía: oh, cuánto amo tu ley. ¿Nota los signos de exclamación? Oh, cuánto amo tu ley. De vez en cuando. Así dice. Todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmo 119. 97. Oh, cuánto amo tu ley. Mire, el salmista amaba tanto la palabra de Dios que pasaba todo el día meditando en ella. No meditaba en ella solo en la mañana o en la noche antes de acostarse. El salmista meditaba en ella todo el día. Estaba totalmente enamorado. Estaba totalmente enamorado de la palabra de Dios. Como cuando el muchacho está completamente enamorado de aquella muchacha, pasa todo el día pensando en ella. O ella en él. y le mando un mensaje en la noche. Hoy pasé todo el día pensando en ti. Te amo. Y aquella se derrite, ¿verdad? O aquel le dice, hoy pasé, le dice ella a él, todo el día. Cuando usted está, mire, cuando un joven está enamorado de una muchacha, solo de ella habla. ¿Verdad que sí? Solo de ella habla. Y atrás en el cuaderno escribe el nombre de ella. Un corazón con la inicial de la letra de ella y la inicial de la letra de él. A la mamá solo de ella le habla. Tiene en el celular la foto de ellos dos. Sí, también. Bueno, todavía. Entonces, hay y están completamente enamorados. Pero quiero que note ese salmo. Ve lo que dice el Salmo 119:97. Dice: oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Estaba enamorado. Estaba enamorado de la palabra de Dios. Pasaba todo el día meditando en ella. Y cuando usted está enamorado de la palabra de Dios y medita todo el día en ella, solo de ella habla. Solo de ella. Y a la gente le habla solo de ella. Y la gente le va a decir, pero es que usted solo de la Biblia me habla, solo de la palabra. Es que estoy enamorado. Estoy enamorado de la palabra de Dios. Paso meditando en ella día y noche. Amén. Paso meditando en ella día y noche. Si Josué hacía esto, meditaba en la palabra de Dios, entonces haría prosperar su camino. Y todo le iba a salir bien. Si no se aparta de la palabra de Dios, si es esforzado y muy valiente en poner por obra la palabra de Dios, y si pasaba meditando en ella y hablándola, dice Dios, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Pero no se le acomode a usted a la palabra de Dios. Ella es como es. ¿Cuántos dicen amén? Ella es como es. Alabamos a Dios. Amén. El muchacho cuando está enamorado de la muchacha, así como ella es. ¿Cuántos dicen amén? Sin maquillaje, con maquillaje, él la ama. ¿O no? Amén. Y la palabra de Dios, usted la ama así como ella es. No venga diciéndole, a mí me gustaría, vea, yo estoy enamorado de usted, pero usted, yo la amo mucho, pero a mí me gustaría, ¿cierto? Que quitara esto, que quitara aquello, que me permita esto y que me permita aquello otro. No, no, no. Si usted la recibe, recibe todo el paquete. ¿Cuántos alaban al Señor? Número 6 para terminar. No tener temor y no desmayar. No tener temor y no desmayar. En el verso 9 Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mire, en toda esta gran misión, Josué se iba a enfrentar a grandes enemigos. Tenía que enfrentarse con ellos y derrotarlos. Y tenía que sacar al pueblo de Israel adelante. Hombres, mujeres, niños, eran miles de personas bajo la responsabilidad de Josué. Miles de personas. Por eso Dios le dice a Josué: no temas y no desmayes, Josué. Puede ser, hermano y hermana, que usted tenga temor, pero usted no puede permitir que el temor se apodere de su vida. Usted no lo puede permitir. ¿Usted qué cree, que cuando David enfrentó a Goliat no tenía miedo? Claro, seguro le pegaban las rodillas una con la otra, del miedo. Pero él no dejó que el miedo se apoderara de él. Él sabía que Dios estaba con él. Así que usted puede hacer que usted tenga temor. Pero el temor no tiene que ser quien domine la vida suya y apoderarse de su vida hasta hacerlo desmayar y no continuar más. Dios le da una garantía a Josué de por qué no debería de tener temor y por qué no debería de desmayar. Y era porque Dios estaría con él donde quiera que Josué fuera. Tamaña garantía. Era como que si Dios estuviera firmando, diciendo: yo voy a estar ahí, Josué, no temas, no desmaye. Si estamos seguros de que Dios está con nosotros, hermano y hermana, no hay entonces por qué temer ni por qué desmayar. ¿Usted está seguro de que Dios está con usted? Entonces no tema y no desmaye. No vuelvo más. ¿Y por qué no vuelve más? Porque mira qué montón de problemas y la verdad que... Pero ¿cómo? No entiendo yo. No entiendo. ¿Por qué teme? ¿Por qué desmaya? Estoy seguro que si pones por obra estas recomendaciones, todas estas recomendaciones que Dios le hace a Josué, yo estoy seguro, totalmente seguro, que usted saldrá adelante. Totalmente seguro. Totalmente seguro de que usted va a salir adelante. Aunque parezca que todo a su alrededor se está derrumbando. Si usted hace esto que Dios le dijo a Josué que hiciera, a usted todo le saldrá bien. Y usted va a salir adelante. Y aunque parezca que las aguas están turbias y las cosas no se ven muy bien, siga haciendo esto. Amén. Siga haciendo estos 6 consejos. Siga adelante y no desmaye. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le parece si oramos? Señor, te damos gracias.